En estos días se cumple un año que el médico me diagnosticó un pólipo maligno, cáncer en mi vejiga. Pasé 11 meses y 11 meses en algunos momentos lo pasé mal, con muchos dolores, sufrimiento. En algunos momentos en el pasillo del sanatorio iba todo doblado, agarrándome de la pared, de los dolores. Ir al baño era todo un drama y la pasé mal. En otro momento estaba muy bien, no sentía nada. Como Jorge fue el primero que le dije cuando él me preguntó: ¿y cómo estás encarando todo esto? Y le dije: Dios me ama mucho. Dios me quiere muchísimo. Me está santificando. Me quiere hacer a la imagen de Jesús. Y todo esto me está ayudando. Me está ayudando. Porque la meta de Dios, el deseo de Dios para conmigo, es que sea la imagen de su Hijo. Lo otro es secundario. Y a veces estamos con tantas minucias, con tantas cositas, con si hizo, si no hizo, si hacemos, si no hacemos, si dijo, no dijo. Y se nos va la vida. Se nos van los meses y los años. Y el propósito de Dios es que tú seas, que yo sea a la imagen de Jesús. Esa es la meta de Dios. Lo demás es secundario. Pongamos las cosas en su justo lugar. No buscamos dolor, ni buscamos problemas, ni buscamos sufrimiento. Nadie tiene que buscarlo, ni desearlo siquiera. Pero que situaciones vienen, vienen. Y que en algún momento las tenemos que pasar, todos las tenemos que pasar. Y que en algún momento vamos a sufrir todos, todos. Sea de enfermedad, sea familiar, sea económico, sea de situaciones trances con hermanos. Todos pasamos por situaciones complejas en esta vida. Pero hay propósito. No es sin propósito, no. Mi hijo encontró que era sin propósito. Hay propósito. Y Dios quiere transformarnos a la imagen de Jesús. Amén.
Amén. Aleluya.
Y este es lo que tengo en ebullición en mi corazón durante todos estos meses. Se iba incrementando más y más y más en mi vida, y bueno, lo compartí con mis hermanos acá, lo compartí hace poco tiempo también con Jorge, con Víctor, y Jorge me dijo: esto es algo profético, tenemos que profundizar en esto, tenemos que profundizar. Y lo que les comparto, ya algunos lo han escuchado, que bueno, mira, lo que les comparto es para que nos abramos y sigamos profundizando en el tema. El tema merece que todos nos aboquemos a estudiar, a buscar de Dios, a abrir nuestro corazón a Dios, para que Dios nos revele. ¿Por qué? Mi pregunta fue: ¿qué pasa, Señor, que no avanzamos en la conformación a la imagen de tu Hijo? Crecemos en conocimiento, crecemos en gente, hacemos muchas cosas más lindas, en muchas cosas estamos mejor y en muchas cosas estamos bien por la gracia del Señor. Tenemos buena familia, buena enseñanza, buenísima enseñanza. Tenemos hombres y mujeres que son íntegros, en muchas cosas hemos crecido. O sea, en muchas cosas podemos ir, por la bendita gracia del Señor, estamos bien. Amén. Él lo ha hecho en medio nuestro. Sin embargo, lo bueno puede ser nuestra tabla para alcanzar lo muy bueno. Y lo mismo muy bueno es ser a la imagen de Jesús. Amén.
Amén.
Nuestra meta no es ser mejor que los demás. Nuestra meta no es ser mejor que los demás cristianos, en ninguna manera. Deseamos que todos crezcan a la imagen de Jesús.
Amén.
Nuestra meta no es ser mejor que fulano, que aquel. No. Y desgraciadamente nos comparamos por ahí. Quizás no proponiéndolo, pero nos comparamos por ahí. Pero nuestra meta es Jesús. Amén.
Amén.
Mi meta es Jesús. Nuestra meta es
Jesús.
Esa es nuestra meta. Pero la pregunta es, Señor, estamos en una meseta. Y desde hace tiempo que estamos en una meseta. Un poquito más, un poquito menos, subimos en algunas cosas, mejoramos en otras, empeoramos en otras, y más o menos se entiende meseta, ¿no? Sí. Y no avanzamos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta? Esa fue mi pregunta. Hemos perdido la capacidad de arrepentirnos. Hemos perdido la capacidad de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque algunas cosas ya no les llamamos pecado. Les llamamos problemas de carácter. Formas de ser. Yo soy así. Le ponemos otros nombres y nos dificultan salir de esa meseta y seguir creciendo. Nos hemos conformado, nos arrepentimos de algunos pecados, pedimos perdón por los pecados, pero no hacemos sustitución de ese pecado por lo que Dios quiere que seamos. Y no es solo perdón de pecados, sino es transformación para ser a la imagen de Jesús. La vida cristiana no es pecar, pedir perdón, no es eso. No es esa la cosa. La vida cristiana es transformación para llegar a ser conformado a la imagen de Jesús. La conciencia de pecado nos lleva al arrepentimiento, y no hay transformación de vida sino un profundo arrepentimiento. El cambio de actitud nos debe llevar a una nueva actitud. Dejo esa forma de ser, pero abrazo la forma de ser de Dios. Si no hay arrepentimiento sincero y profundo, es porque no hay convicción de pecados. Si no hay convicción de pecados, es porque no se entendió o no se recibió revelación de la obra de la cruz. Porque es la obra de la cruz, la obra de Cristo y la revelación, no el conocimiento, la revelación de la obra de Cristo, la que me lleva a un profundo arrepentimiento. En el casamiento de la hija de ustedes, por la gracia de Dios, me pusieron en una silla al lado de Marcos. Y de ahí no me moví en toda la fiesta. Todos fueron a saludar, a unos, a otros se levantaban, menos yo, y no lo dejé ir a Marcos. Se tuvo que clavar al lado mío. Y él quería irse a saludar a otros amigos, pero yo lo retuve ahí. Le dije, esa noche resucité. Por algunas cosas que me contó, me dio esperanza. Me dio esperanza. Y compartiendo algo sobre Estados Unidos, entendí más claramente alguna de la situación de Estados Unidos. La última década o más, esta de media, los últimos 50 años, en Estados Unidos se predicó un evangelio sin arrepentimiento. Es el evangelio de crea. Gracias. Uno ya me conoce. Crea, reciba a Jesús en su corazón. Levante la mano, pasa adelante, haga la oración de fe. Usted salvo, siempre salvo. Ore, lea la Biblia, asista a la iglesia y testifique. Ese es el evangelio que se predicó durante los últimos 50 años, fácilmente. Y hoy hay miles de personas que están con el salvo, siempre salvo, porque un día hicieron la oración de fe y viven como se les da la gana. Un país de muchísima independencia y los argentinos somos iguales. Vivimos en forma independiente. En Argentina todos somos independientes. No existe nadie de Boca, ni de River, ni de Chacarita. Todos somos de independiente. Cada uno hace lo que se le da la gana, vive como quiere. Y ese es el evangelio que se ha predicado y que se sigue predicando en nuestros días. Un pastor bautista, algunos vieron el video, y le dijo en la convención bautista, dentro de 100 años, la mayoría de ustedes van a estar en el infierno. Los engañaron, les mintieron, les predicaron un evangelio que no es la verdad. Les hicieron creer que nacieron de nuevo. No estamos lejos de eso. No estamos lejos. En la denominación que yo estaba 45 años atrás, escuché a un predicador decir: no hace falta arrepentimiento. El arrepentimiento son obras. O sea que no hace falta arrepentimiento. Solo crea. Solo fe. Usted cree, llega el Señor, es salvo, siempre salvo. Y no hace falta arrepentimiento. De ese evangelio venimos. Pero hermanos, el arrepentimiento no es solo para la conversión, para la entrega a Jesús. El arrepentimiento es necesario para la transformación de la vida a la imagen de Jesús. No es solo confesar pecados. Todos sabemos que hay hermanos que vienen y nos confiesan sus pecados. nos dice lo que pasó. Y dentro de 2 semanas, y dentro de 3 semanas, y dentro de 2 meses, y ahí estamos con la confesión. Es más que confesar el pecado. Es más serio, es más profundo que eso. Pedro dijo el día de Pentecostés, cuando la gente dijo, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Lucas 24. Palabras de Jesús. Lucas 24, 44, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, sí está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Jesús mandó predicar el arrepentimiento. Pedro predicó el arrepentimiento. Juan el Bautista llamó a la gente al arrepentimiento, a este cambio profundo de vida. No sabemos si alguien se arrepintió o no. ¿Cómo sabemos si alguien se arrepintió, no? Por los frutos. ¿Qué pasó cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo?
Se arrepintió Zaqueo.
¿Cómo sabemos que se arrepintió? Jesús le dijo, levante la mano, hacia el frente. La mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado a alguien lo devuelvo con el cuatro. ¿Qué pasó en Zaqueo? Los frutos hablan más fuertes que sus palabras. Lo que quedó escrito en los evangelios no fueron las palabras, la conversación que hubo entre Zaqueo y Jesús. Lo que quedó escrito fue el cambio. La antítesis de Zaqueo es el joven rico. Todo lo contrario. Tuvo la gran oportunidad de arrepentirse. La antítesis de Zaqueo es Ananías y Zafira. Es el único caso donde no le dicen que se arrepiente. Pecaron contra el Espíritu Santo. Y aquí ni le dice arrepiéntanse. Porque la oportunidad de Pedro era decirle, bueno, arrepiéntanse de lo que hicieron. Nada. Pecaron contra el Espíritu Santo, murieron los dos instantáneamente. Algunos se estancaron en el desarrollo de la imagen de Jesús. Están en una meseta. Creo que en muchos hay un conformismo. Nos hemos conformado hasta donde hemos llegado. Nos hemos resignado con algunas cosas. Y ahí estamos. Vamos. ¿Cuánto te queda? Si vivo sanito, me quedará con 73. ¿Cuánto me queda? 10 más. Con mucha espuma, 15. Pues ya me sacaron un pólipo canceroso de la vejiga y otro de los intestinos, ahí están, los pólipos están, vamos, 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 dicen, y yo digo, no, no, no. No fue con el corazón allá en la cuna, no fue con este que yo no sentía nada, nada, nada. Sencillamente como hace 15 años que voy al médico y le digo el examen de próstata, y bueno, voy ahí, ¿no? El examen de sangre, el tacto, y dice, ¿no? Y la ecografía, y así me lo saco de encima, dije, voy como todos los años, y esta vez no, apareció. Y sencillamente por haber hecho eso, le pasó. Varones, hermanos, que ya llegaron a los 40 o están por ahí, pasan al urólogo. Aunque no les guste, yo sé que no les gusta, pero vayan al urólogo. Y también hay que ir al gastroenterólogo para que también ponga la sonda. Y ahí el pólipo que me encontró 1,80 m. Ahí donde se encuentra con el ciego, ahí, en ese lugar estaba. El médico me dijo, dele gracias a Dios, llegó justo. Justo se arrancó un pólipo maligno. Dice, un poco más y ya era cáncer. Y ahí arriba. Pero algún día, pero ¿cómo no lo hice? Mira el angelito. Y ahora estará con los angelitos. Y así se dirá. Nadie tiene la vida comprada. Nadie. Yo no quiero estancarme. Yo quiero avanzar. Quiero seguir creciendo, no en conocimiento, sino en la transformación a la imagen de Jesús. Y yo creo que Él lo está haciendo, pero yo sé que Él me dice a mí que hay cosas que yo tengo que hacer. Yo las tengo que hacer. Y eso es lo que más nos debe interesar. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Juan el Bautista dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, va a haber frutos y va a haber cambio. Arrepentimiento y frutos van de la mano. ¿Amén? Si hay arrepentimiento, hay cambios en nuestras vidas. Porque algunos se quedaron en la meseta. Justificar lo que está mal en nuestra vida nos detiene en nuestra transformación. Justificar lo que está mal en nuestra vida detiene nuestra transformación. Al enojo hay que llamarle pecado. Si te gritas, hay que llamarle pecado. No puedes llamarlo fallas de carácter. No son fallas de carácter. Es pecado. Todo lo que detiene nuestra transformación a la imagen de Jesús debe ser desechado de nuestra vida para que podamos alcanzar el propósito de Dios. Amén. No es solo confesar. Es confesar, es rechazar, es resistir todo lo que está mal en nuestra vida y es suplantar. Acá hay un elemento de fe y es suplantar lo que está mal en nuestra vida o lo que falta de lo que somos carentes y aquello que es la imagen de Jesús, traerlo a cada uno de nosotros. Contaba a los hermanos que los hicieron un gran evento, los guardadores de promesa, con jóvenes y adolescentes. Miles y miles de jóvenes y adolescentes se encontraron en un lugar y ahí ellos proclamaron confesaron, dijeron que se iban a guardar vírgenes hasta el matrimonio. Hicieron una reunión masiva, un encuentro con todo, miles de jóvenes. Después de algunos años, comenzaron a hacer encuestas entre los jóvenes que habían participado de ese evento. El 87% no había guardado el pacto. 87%. La pregunta es, ¿fueron sinceros? Sí, fueron sinceros. ¿No lo dijeron de corazón? Sí, lo dijeron de corazón. ¿Qué faltó? Si no hay arrepentimiento profundo, no del pecado de impureza sexual, sino de que yo soy impuro. El arrepentimiento es de lo que yo soy, no de lo que hice. El arrepentimiento es de lo que está en mi corazón, no de los hechos. Para el hecho, confieso, y la sangre de Cristo me limpia de ese hecho. ¿Pero qué hago conmigo? Yo soy el generador de impurezas. Yo soy el generador de orgullo. Yo soy el generador de vanidad. Yo lo genero. El problema no es solo el hecho en sí. El problema soy yo. Para el hecho, la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Pero para mí, necesito la cruz.
Amén.
Necesito la cruz. La cruz es muerte. La cruz es arrepentirse de lo que yo soy como persona. Y ir al Señor. Es un cambio. Es un cambio. De lo que soy a lo que tengo que ser. Este soy yo y este es lo que tengo que ser. De esto me arrepiento. Señor, me arrepiento de esto. Pero esto es lo que me dice tu palabra. Los dos elementos para la transformación: la oración, el arrepentimiento y la palabra de Dios. La confesión y el arrepentimiento de lo que soy y tomar la palabra. Esto es lo que tú quieres para mí. Y esto es lo que tiene que producirse en nuestra vida para nuestra transformación. Yo voy bien rápido. Quiero saltar varias cosas. Pero le cuento una experiencia que quizá pueda ilustrar esto de lo que yo soy y lo que debo hacer. Años atrás, soy una persona muy impaciente, impaciente al extremo. Le cuento una, a dónde llegaba mi impaciencia. A veces entraba al baño y apretaba el botón antes de hacer lo que tenía que hacer. Después tenía que esperar que se llenara el depósito con toda mi bronca encima. Ese era yo. Nunca escucho algo así, ¿no es cierto? Ese era yo. Por eso era más agregado también. Mi familia sufrió por mi impaciencia. Mis colegas sufrieron por mi impaciencia. Hice cosas mal. No actué correctamente. Algunos pastores los mandé a pasear. Mal. Nunca fui blasfemo, así que no hubo blasfemia, pero puede no haber blasfemia y que lo mandes a pasear. Me entiendo. Un día entré con el auto en la estación de servicio para cargar combustible y delante mío entró una mujer. Así que la mujer estacionó, bajó del auto, abrió el tanque. El muchacho le puso el combustible en el tanque y yo atrás esperando. Así que cerró el tanque y la mujer subió al auto y yo miraba y digo, no me diga que bajó sin la plata. Mujer tiene que ser. Bajo sin el dinero. Va a comprar combustible, baja sin el dinero. ¿Será posible? Así que la mujer toma el bolso que estaba al lado, abre el bolso, del bolso saca la cartera, abre la cartera, de la cartera saca la billetera. Abre la billetera, saca el billete, se lo da al muchacho. En el tiempo que el dinero valía, así que era un billete grande, se tiene que ir hasta la oficina a cambiar el billete. Y yo atrás esperando. Ahí estaba. Vuelve, le da el cambio. Y yo miro que le va dando el cambio. Le pidió por litro en vez de pedirle tantos pesos. En vez de pedirle algo redondo, no, tiene que poner el cambio todo en la billetera. Tranquila, señora, no se haga ningún problema, el mundo es suyo. Pone el dinero en la billetera, cierra la billetera, pone la billetera en la cartera, cierra la cartera con toda tranquilidad, a ver si se rompe la cartera, señora. Pone la cartera en el bolso, cierra el bolso, deja el bolso al lado. Señor, mi Dios, al contemplar la gente, ¿se imagina lo que es para un impaciente todo eso? Pone en marcha, mira que la lucecita se apaga. Claro, con cuidadito, señora, a ver si le falla algo, ¿eh? Le pregunta algo más al muchacho. Por ahí sale, se acerca el muchacho y me dice, ¿cómo una especial, señor? Especial, no, especial no tenemos. No, señor, con todo lo que tengo que hacer será posible. Me fui, esto que la gente, que será posible esto, todo lo que tengo que hacer en este día, bla 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 bla. Pareció una vocecita que me dice, la impaciencia es pecado. No, no es pecado. ¿Quién dijo que es pecado? La impaciencia no es pecado. Y seguí hablando. Y otra vez, cuando me callé, la impaciencia es pecado. No, 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 no. ¿Dónde dice que es pecado? A ver, le empecé a discutir. La impaciencia no es pecado. Es una forma de ser. Unos de una manera, otros de otra. Algunos son agua de tanque, pero otros no. Nosotros tenemos mucho que hacer en esta vida. La impaciencia es pecado. Bah, bien, bien no está. Pero pecado, pecado no es. La impaciencia es pecado. ¿Serás tú, señor? ¿Te diste cuenta? Hombre de gran revelación, señor. Amén, señor. La impaciencia es el pecado. Se fue la vocecita. Pedí perdón por lo que había pasado en la estación de servicio, por todo lo que dije en el auto. Pero yo quería volver a casa. Quería volver a casa. Llegué a casa, apenas saludé, fui a la oficina y me encerré. Y ahí comencé a hablar con Dios. Y a confesarle quién era yo. El pecado, lo que había pasado en la estación de servicio, en el auto, ya estaba arreglado eso. Ya lo confesé, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Señor, yo soy impaciente. Yo soy esa persona. ¿Qué hacemos conmigo, Señor? ¿Cómo hago para cambiar? Todos los días que confesaba lo mismo, día tras día, tras día, tras día. Todos los días venía al Señor diciéndole quién era yo, el impaciente. En un momento, porque me ponía de rodillas y me fui. En un momento me vino el fruto del Espíritu, es paciencia. Entonces yo oraba así de rodillas: Señor, este soy yo, el impaciente. Y tu palabra dice, el fruto del Espíritu es paciencia. Pero yo soy impaciente. Pero tu palabra dice que el fruto del Espíritu es paciencia. Pero yo soy así. Señor, me arrepiento de lo que yo soy. No quiero ser así. Lo aborrezco, lo desecho de mi vida. Es probable que te pase, si tú lo haces con alguna de las áreas de tu vida, que te pase lo mismo que me pasó en una oportunidad, por otra cosa, no por la impaciencia, que dije: Señor, lo aborrezco, lo desecho de mi vida. Y adentro sentí una vocecita que me dijo: mentiroso, si a vos te gusta. Es que se morí. De verdad. Soy un hipócrita. ¿Qué estoy diciendo? Digo que lo aborrezco y es cierto que me gusta. Hasta que le vi la pata a la sota. Y dije: es cierto, Señor. A mi carne le gusta. Pero con mi hombre interior, con mi ser interior, te digo, lo desecho, lo aborrezco, no lo quiero. Y comencé a orar de esa manera. En nuestras oraciones a veces aparece Satanás también, a decirme: meterme o mentirá, como me metió esa mentira. Pero yo seguí orando de esta manera. En un momento le dije: Señor, ¿cómo hacemos para que este impaciente se pueda unir a esto, que es el fruto del Espíritu, y llegue de tal manera a producirse esto, y que yo pueda ser un hombre paciente? ¿Cómo hacemos para que sea un hombre piadoso? Y así seguí orando vez tras vez. Lo que yo les digo, hermanos, es una obra espiritual. Es algo espiritual. ¿Qué pasó? Al poco tiempo, mi familia se dio cuenta que yo había cambiado. Mis colegas se dieron cuenta que yo había cambiado. ¿Qué pasó? Algo sucedió. Llegó un momento a orar de tal manera, con tal vehemencia, que no quería ser así, que me dije: me parece que lo quiero convencer a Dios de que quiero cambiar. Y me dije: amén, así debe orar, como si lo quisiera convencer a Dios de que quiero cambiar. Él se tiene que dar cuenta que sí quiero ser transformado. Y así debe ser mi oración, como si lo quisiera convencer a Dios. La experiencia que tuve fue que yo sentía que la impaciencia era como un árbol muy frondoso, con muchas raíces, con grandes ramas. Ahí estaba, muy firme, diciéndome: de acá no me voy, nos morimos juntos. Hasta en el cajón vas a ser impaciente. Ya me veía diciendo: bueno, vamos, vamos al cementerio, ¿eh? Y estaba tan arraigada, que no lo podía desarraigar de ninguna manera. Aunque quería, no cambiaba. Pero esa oración constante, el ir a Dios y el haber hecho esto, la oración y arrepentimiento y la palabra, unir las dos cosas. Para mí fue descubrir algo que no lo había visto antes. Fue como si a través de las oraciones le iba cortando las raíces a ese árbol frondoso. Y ahí estaba el árbol, pero poco a poco ese árbol se fue secando y fue desapareciendo. Y para mí lo importante fue que los demás me dijeron: cambiaste. Los demás me dijeron, me lo dijo mi familia, me lo dijeron mis colegas, los demás pastores, me dijeron: cambiaste. Mis hermanos, es el fruto, es el resultado. Los otros tienen que decirlo, no solamente yo lo tengo que decir. Amén. El propósito de Dios no es solo perdonar los pecados y que no volvamos a pecar, sino hacernos como Jesús. Amén. Ese es el propósito de Dios. Y Dios ha provisto todo para nuestra transformación. La cruz significa muerte. Muerte al egoísmo, muerte a la independencia, muerte al mundo, muerte. Y resurrección a una nueva vida. Las dos cosas tienen que darse en nuestra vida: la muerte, la resurrección. Por la fe creemos que hemos muerto con Cristo, que hemos sido crucificados, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado, pero nuestra carne está viciada, nuestra carne no se va a convertir. No se convierte la carne no va a heredar el reino de Dios, ni carne ni sangre van a heredar. Nuestra carne tiene que ser transformada por la obra del Espíritu en nosotros. Nuestra carne tiene que servirnos a nosotros, a nuestro hombre interior nos tiene que servir. Amén. Con este cuerpo de carne tengo que demostrar paciencia. No tengo otra forma de mostrar paciencia sino con este cuerpo de carne. Con este cuerpo de carne tengo que mostrar amor, servicio. Mi carne tiene que ser sierva mía. Amén. Mi hombre interior, mi ser interior, tiene que gobernar a este cuerpo y ponerlo al servicio del Señor. Y con este cuerpo mostrar los frutos o el fruto del Espíritu Santo a los demás. ¿Cómo fue Jesús en la tierra? Jesús pintaba, dibujaba a Jesús. Y una vez dibujó. Es un dibujo muy interesante. Dibujó un autorretrato. Así me dijo una hermana. Dibujó un autorretrato. Y lo que dibujó está en Mateo 11. ¿Se acuerdan? ¿Eh? ¿Aprende de mí? ¿Qué soy? Manso y humilde de corazón. Jesús es un autorretrato. Míreme a mí. Y ahí se dibujó. Ese soy yo. O sea, nos dejó un cuadro. Nos dejó un cuadro. Dicen que no hay cuadro de Jesús, que no hay foto de Jesús. Sí, mentira. Acá hay una. Acá está. Manso. Mírenme a mí. Mírenme a mí. Este es suyo. Manso. Y humilde de corazón. Hay alguna foto de Jesús también en la Biblia. Ustedes la tienen ahí, la foto de Jesús, ¿no? Gálatas capítulo 5. Ahí tienen la foto de Jesús. ¿Tiene su Biblia? Ahora, miren la foto. Gálatas 5:22, está la foto de Jesús. Dice así, Gálatas 5:22. Mas el fruto de Jesús es, o no dice así en su Biblia. Dice así en la Biblia brasileña también, portugués. Cambie la palabra espíritu y ponga la palabra Jesús, que es exactamente lo mismo. Ese es Jesús, esa es la foto de Jesús. Mas el fruto de Jesús es amor, gozo, paz, y ahí está. ¿Alguno necesita esa foto también? ¿Quién necesita la foto esa? Quiero mirarme en ese cuadro. Quiero mirarme en esa imagen. Quiero ser conformado a esa imagen. Para eso tengo que hacer un cambio. Desecho. Desecho. Y me apropio. Las dos cosas. Es algo espiritual, es algo de fe, pero hay una acción, la acción de rechazar, la acción de resistir. Si tú te resignas y al pecado de impaciencia lo llamas forma de ser, carácter, mis padres eran así, puedes ponerle muchos nombres, no vas a cambiar. Porque hay una aceptación. Estás aceptando que eres así, que es tu forma de ser. Señor, me arrepiento de mi falta de amor para con el que piensa diferente, para con el que se me opone, para con el que me hizo mal, aún para con aquel que te rechaza a ti. Tengo que resistirlo y tengo que abrazarlo. Mas el fruto de Jesús es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dueño de sí mismo. Y la otra foto está en 1 Corintios 13. Primera Corintios 13. Versículo 4. Ahí dice. El amor es sufrido. Benigno. El amor no hace nada. El amor no ¿qué? ¿Alguno de ustedes irrita? uno se irrita cuando conduce el automóvil? No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Todo lo sufre. En lugar de amor vamos a poner Jesús. ¿Eh? Y ver la foto de Jesús. Veamos juntos. Jesús es benigno. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. Jesús no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesús todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús. Todos los que tienen Biblia abran su Biblia acá en 1 Corintios 13. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ángel. ¿Tú cómo te llamas? Dígame su nombre. Ahora en lugar de amor, en lugar de Jesús, vamos a poner nuestro nombre. Es una espada muy aguda esta. Al leerlo así entendí lo que dice Hebreo, que la palabra parte los tuétanos, se mete. Me fue muy difícil verlo a solas. Vamos a poner nuestro nombre. Vamos a leer todos juntos. Yo voy a decir Ángel y tú di tu nombre de Ángel y Santo. Cuando digo tres empezamos a leer. 1, 2, 3. Ángel es sufrido, es benigno. Ángel no tiene envidia. Ángel no es jactancioso. No se merece. No hace nada indebido. Ángel no busca lo suyo. Se grita. Ángel no guarda rencor. No se goza de la injusticia. No se goza de la verdad. Ángel todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ángel nunca deja de ser. ¿Quieres leerlo tú solo ahí? Una vez más. Pero en voz baja, pero pronuncia las palabras. Ángeles, que no tiene vida. Me canta mucho, se me anuncia. Se nada de vida. Es que no guarda rencor, se posee el ejercicio. Señor, esto es demasiado serio. Demasiado serio. No tenemos ninguna duda, Señor, que tú quieres en esta nuestra generación hacernos a tu imagen y semejanza. Tú nos estás llevando adelante al cumplimiento de tu propósito. Danos la gracia de poder desnudar nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser delante de ti, aborrecer de corazón lo que está mal y abrazarte a ti, Señor. Pero abrazarte a ti es abrazar este carácter, esa forma de ser tuya, es abrazar tu misma vida, tu misma esencia. Por eso nos abrimos a ti, Señor. Queremos ser transformados a tu misma imagen, a tu misma semejanza. Cúmplase tu propósito con nosotros, Señor. Señor, si tú nos hablas es porque lo quieres hacer. Tenemos total confianza en ti que nos vas a llevar adelante al cumplimiento de tu propósito. Así será, Señor. No bajemos los brazos, no bajemos la guardia. El Señor se ha propuesto hacernos como Jesús. El Señor se ha propuesto hacernos como Jesús y lo va a lograr. Amén. Pero nos quiere de socios. Quiere que nosotros trabajemos con él. Hay un rasgo de carácter que incluye a todos. Es el amor. En el amor están incluidos todos los demás. Si crecemos en el amor, vamos a crecer en todos los rasgos de carácter de Jesús. Nosotros no podemos pensar, bueno, en envidia me sacudí, no tengo envidia de nadie, pero en enojo no, ahí me sacudo, me enojo. No es así. Es el fruto del Espíritu. Es uno solo. Es el amor que se manifiesta en bondad, se manifiesta en paciencia. ¿Qué es la falta de paciencia? Es falta de amor. Cuando yo les cuento que no tenía paciencia, ¿qué es lo que no tenía? Amor. Cuando mandé a pasear a uno de los pastores, ¿Qué fue eso? Falta de amor. Falta de amor. La paciencia es una manifestación del amor. La benignidad, el no gritarse, el perdonar, el no tener envidia, al contrario, que tenga más, dale más, Señor, qué lindo lo que le diste. Gracias, Señor, cambió el auto, qué bueno, la casa que tiene, Señor, dale más, dale más. Amén. Está todo ahí, está todo comprendido. Es como una naranja con muchos gajos, diferentes gajos. Se manifiesta de muchas maneras, pero eso no solo. ¿Cómo se hace para amar como Jesús? Es fácil y es difícil. Resiste el egoísmo y piensa en el bien del otro. ¿No es cierto? Y difícil. Nos cuesta todo. Todos somos por naturaleza egoístas. Todos. En última instancia pensamos en nosotros. Resiste el egoísmo. Piensa en el bien de los demás. ¿Qué puedo hacer por el otro? ¿Qué quieren sacar un discípulo? Él es demasiado celoso. Tóquenme cualquier cosa, menos mis discípulos, son míos. He visto a alguno pelearse con su hermano, enojarse. Jesús tenía las manos abiertas. Seamos responsables, pero sirvamos para el bien de todos. Amén. Para los demás. La cruz y la resurrección están ahí. La muerte y la vida están pegaditas una al lado de la otra. Cruz para mí, vida para el otro. Eso es lo que dijo Pablo. En nosotros actúa y en vosotros. La muerte en mí, la muerte que es pérdida y ganancia para el otro. Está loco este, es sacanía. Segunda Corintios, capítulo 4. Segunda Corintios 4. Verso 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué cosa? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida.
Aleluya.
¿Qué es sufrir lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia? ¿Qué es? Sino que la muerte siga actuando en nosotros para que nosotros actúen la vida. Cada día muere. Cada día. Así decía Pablo. Es de todos los días. Bueno, por hoy está bien. Estamos profundizando en el tema. Estamos profundizando. Hay más. En estos días el Señor me fue dando otras cosas. En mi tiempo de oración, les aconsejo leer la palabra y orar. Orar y leer. Leer y orar, orar y leer. Las dos cosas. Se tiene que mezclar. No es orar por un lado, leer por otro. Se puede hacerla. Pero orar y leer. Carlos era un hermano libre de aquí, de la zona de San Martín. Él sospechó que era creyente y sospechó que su esposa lo engañaba. Así que un día salió del trabajo y se vino a la casa y tal cual. Pues se encontró a los dos, así que la esposa se fue. Y se quedó solo. No tenía la luz que tenemos hoy, pero se quedó solo. No se casó, su esposa estaba viva, crió a sus hijos, los educó. Crecieron los hijos, él trabajaba y se dedicaba a servir al Señor todo el tiempo. Y cuando los hijos ya estaban cierta edad, educados, formados, dedicó más tiempo al Señor, rejubiló, dedicó el dinero para servir al Señor, todo lo que podía, lo metió en la obra, todo, todo. Un día Carlos no apareció, se habrá ido al interior, se habrá ido para afuera, al final uno de los hijos para casa, rompieron la puerta, entraron y lo encontraron a Carlos, que estaba muerto. Estaba muerto, arrodillado al lado de la cama, con la Biblia abierta. Estaba arrodillado sobre la Biblia. Yo le digo, hermanos, es una disciplina tan provechosa. Ora y leer, leer y orar. Carlos estaba de rodillas, la Biblia abierta y la lámpara encendida. Carlos murió con la lámpara encendida.
Aleluya,
aleluya.
Todos podemos vivir con la lámpara encendida y morir con la lámpara encendida. Amén.
Amén.
Y acá hay una lámpara. Una lámpara a nuestros pies. Una lámpara para nuestras vidas. Una lámpara para la formación de nuestras vidas. Yo tengo abierto así la Biblia. Y acá está 1 Corintios 13, y acá está la Gálatas 5, 22, 23. Y acá 1 Corintios 13, 4 al 8. Ya se puede leer así, así. Es un ejercicio lindo este. Volver a leer y volver a leer. Pero hay otros pasajes también Cada uno sabe dónde le está apretando el zapato. Así que puede leer justo ese talle de zapato, ¿eh? A ver cómo ajusta, porque lo que tiene que cambiar no es el zapato. El zapato es justo. Es justo. Lo que tiene que cambiar es el pie. Es el que lo calza. ¿Y cómo hago, Señor? Este zapato es demasiado chico para mí. Hay un solo lugar. Vayamos al zapatero. Amén. Debe ser otro oficio de Jesús, ¿no? Aparte de carpintero. Para que ajuste no el zapato, para que nos ajuste el pie y se acomode. Yo les pido que sigamos ahondando en este tema. Tengo mucho más, como se dan cuenta. Tengo mucho más. Varias cosas las he compartido, otras todavía no las he compartido. Pero hay mucho más aquí. Hay una riqueza, hay algo que Dios quiere hacer. O sea que Marcos tiene cosas tan preciosas sobre esta misma niña. Sobre esta misma niña. Tenemos que seguir ahondando. Tenemos que escucharnos y tenemos que escuchar muchas veces las mismas cosas. Las mismas cosas. Para que Cristo sea formado en nosotros. Bendito sea el Señor.
Amén. Aleluya.
Amén.
Gracias.